91.1.
Vamos allá, Julio.
7.3 y 101.8 FM. Cope Rioja.
Hola, buenos días. Es miércoles 11 de noviembre. Soy Carlos Cuartero y estás en la mañana de Cope en La Rioja.
La mañana.
Cope Rioja.
Estar informado.
Una mañana esta de hoy que va a ser un poquito como el Guadiana, va a aparecer y va a desaparecer. Acabas de escuchar a José Luis Pérez a las 12 y 25 minutos, exactamente. Vamos a escuchar esa comparecencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Alguien dijo en cierta ocasión que la principal obligación de cualquier ser humano es la búsqueda de la felicidad. Y de la búsqueda de la felicidad continua y constante sabe mucho nuestro primer invitado de hoy, que va a presentar su libro, su último libro, este próximo viernes 13 de noviembre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Ibercaja de la calle Portales de Logroño. Yo, que soy un privilegiado y un enchufado, tengo el libro aquí en la mano. Se titula Mateo y su camino a la felicidad. Y lleva la firma de Julio Alfaro. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
En estos minutos, que claro, la culpa es del presidente del gobierno. Yo tenía intención de hablar contigo largo y tendido de este tratado de la emoespiritualidad, pero la actualidad manda, ¿eh?
Pero tú tienes la ventaja de poderme invitar cuando quieras,
bueno,
y con mucho gusto
volver. Así es, porque ya me he quedado con tus datos y te tengo fichado. ¿Qué es esto de tratado de la emoespiritualidad que podía ser un poco el subtítulo del libro que vas a presentar este próximo viernes, Julio?
Bueno, el tratado ocupa únicamente el último capítulo del libro, porque es una historia novelada en la que una serie de personajes se enfrentan a la vida cotidiana y podemos reconocer en ellos a cualquiera de nosotros o a cualquiera de los que están cerca de nosotros. Y a lo largo de esta historia se va planteando cómo podemos o debemos buscar el camino a nuestra felicidad. Precisamente el tratado, que es el último capítulo, lo que pretende es, desde un punto de vista más científico, más específico, con conceptos mucho más claros y detallados, hablarnos acerca de por qué realmente nos cuesta trabajo encontrar la felicidad a cada uno de nosotros en algunos momentos de nuestra vida, cuando es fácil que tropecemos con ella por circunstancias fortuitas o que sencillamente disfrutemos de las cosas que la vida nos ofrece y nos haga sentir felices. Pero también es muy fácil que por circunstancias las que sea todo esto desaparezca de repente y nos encontremos en un pozo aparentemente sin fondo, y reconocer y comprender cómo nuestra emoespiritualidad es la responsable de encontrar ese camino o no es muy importante, porque con estas herramientas, con estas maneras de hacer, con estos conocimientos básicos, podemos reconocer por qué estamos malinterpretando lo que nos pasa, cómo podemos reinterpretarlo y cómo podemos buscar la felicidad.
Eso quiere decir que hay mucha gente que, sin darse cuenta, llega a ser feliz y en un estado de felicidad quizá no es consciente de que lo ha alcanzado. ¿Puede ser?
También. Es muy habitual que, precisamente por este desconocimiento de nuestro propio estado emocional, de lo que representan las emociones en nuestra vida y lo que nos está sucediendo, cómo influyen estas emociones, aflore la felicidad sin que seamos plenamente conscientes de ello. Y también es muy frecuente que, sin más, suceda algo que nos prive de ella y no tengamos conciencia de cómo llega y de cómo se va.
Ya. Bueno, yo lo que voy a hacer es animar a nuestros oyentes a que se hagan con un ejemplar de este libro, Mateo y su camino a la felicidad. Ya lo podemos encontrar en las librerías, Julio. ¿Dónde lo podemos localizar?
Ahora mismo solo puede encontrarse en Santos Ochoa.
Sí.
Y en Ibercaja también lo tienen disponible para tanto ahora, cuando se haga la presentación, como habitualmente. Ellos tienen copias que pueden hacer.
Perfecto. Entrega. Es un buen regalo para la Navidad, ¿eh? Se puede regalar la felicidad en forma del libro, pero seguro que cuando uno lea este libro de Julio Alfaro, pues va a tener una noción más clara de lo que puede ser la felicidad. Pero en 30 segundos, ya sí que te pongo en un compromiso, me gustaría que me dijeras cuál es tu definición de la felicidad y si es posible llegar a alcanzar en algún momento de nuestra vida la felicidad plena, Julio.
Yo diría que la felicidad no es lograr nada, no es encontrar nada, no es conseguir nada, que es lo que habitualmente la sociedad nos conduce a pensar, que cuando ya consiga tal cosa, que cuando ya obtenga este lugar, esta posición, esta reputación, este prestigio, esta circunstancia económica, yo voy a ser feliz. Todo lo contrario, la felicidad no es ningún logro, sino el camino o la búsqueda de la consecución de muchos logros. Y precisamente en el Tratado de la Emoespiritualidad lo que se pretende definir es que Esto se logra desde una gestión intrapersonal, desde el autoconocimiento, la propia gestión de las propias emociones, desde una adecuada gestión interpersonal, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo reconocemos sus emociones, empatizamos con ellos, garantizamos la comprensión, la escucha activa, la comprensión de todo lo que viven y lo compartimos con ellos, y desde el reconocimiento de una situación transpersonal, de un concepto espiritual, de algo más grande que nosotros, y la capacidad de relacionarnos con eso más hermoso, con eso que es una fuente de amor infinita que forma parte de la vida de todo el que quiere llevarlo a ella.
Ya. Oye, pues lo digo, lo siento de corazón, de verdad, porque qué mejor cosa que empezar un programa de radio hablando de la felicidad, pero es que ese deseo de marcharse de España que tienen algunos en Cataluña, pues nos obliga a interrumpir el programa dentro de un ratito y entonces nos van a quitar unos minutos. Así que yo tengo que ir a la velocidad del sonido mañana. Yo recomiendo de verdad, encarecidamente, la lectura de este libro, Mateo y su camino a la felicidad, tratado de hemoespiritualidad. Se va a presentar el próximo viernes, 13 de noviembre a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Ibercaja de la calle Portales, y lo puedes encontrar en Santos Ochoa o en el propio centro Ibercaja. Si acudes el viernes, además, Julio estará encantado de dedicártelo, que es lo que acabo de hacer conmigo. Todavía no he leído la dedicatoria, luego le echaré un vistazo. Julio, gracias, suerte, y seguimos en contacto, ¿eh?
Muchas gracias, a tu disposición, querido.
Gracias, un saludo, amigo. Bueno, pues Julio Alfaro ha sido el primer invitado en nuestro programa de hoy, por el que también van a pasar Giorgio Cerina, director general de Acción Exterior del Gobierno de La Rioja, y Marta Romo, directora de la oficina de La Rioja en Bruselas. Tendremos con nosotros a la responsable de comunicación de Terabyte, que nos va a invitar a participar mañana en una interesante jornada profesional. Vas a conocer hoy, en nuestro espacio quincenal dedicado a la Federación Riojana de Voluntariado Social, a la Fundación Canfranc, que nos va a presentar Lourdes Pascual. Y luego, a la 1:10, más o menos, 1:05, estará con nosotros Estefanía Mirpuri de la ONCE para invitarnos a disfrutar de una exposición sobre los perros guía de la ONCE que se ha inaugurado esta mañana en Logroño y que no te debes perder. Todo ello en una mañana hoy un poquito más extraña, ¿eh? Cielos cubiertos, nieblas matinales, alguna lluvia intermitente en algún punto de la región, en fin. Nos acerca ya la predicción del tiempo de esta jornada de miércoles Carol Curado, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Carol, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este miércoles espera un cielo despejado en La Rioja, salvo en la ribera. Aquí encontraremos nieblas, brumas y nubes bajas que se irán disipando de cara a la tarde. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer o podrán bajar algo. Hoy esperamos máximas de 19 grados en Logroño, Calahorra y Haro, y 18 en Alfaro y Arnedo. Soplará viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buscamos ahora la buena noticia del día.
El Hospital Viamet Los Manzanos te presenta la buena noticia del día.
Y la buena noticia del día, atención amigo veterano, es que la venta de los viajes del Inserso comienza hoy en las agencias de viajes de varias comunidades, entre ellas la nuestra, La Rioja. Te recuerdo que las plazas totales ascienden a 761.883 en toda España, de las que 620.667 corresponden a costa peninsular y 141.166 a turismo de interior. La venta para la costa peninsular y circuitos se inicia hoy en Andalucía, Extremadura, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Ceuta y Melilla. Dos días después, es decir, pasado mañana, viernes 13 de noviembre, será el turno de las ventas en el resto de las comunidades, salvo en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y Navarra, que lo harán el próximo día 16. Por su parte, los viajes del Inserso a Canarias y Baleares se iniciarán el próximo 19 de noviembre, la venta de billetes, queremos decir, y será progresiva por comunidades autónomas. Esa es hoy la buena noticia del día.
Di adiós a las cataratas y pide hora con nuestros especialistas en oftalmología en el Hospital Viamet en Los Manzanos. La cirugía es el tratamiento para tratar definitivamente las cataratas. Por ello, te ofrecemos tratar esta patología quirúrgicamente en un hospital con todas las garantías. Llámanos al 941 49 94 90 y consulta nuestras facilidades de financiación.
Pues así es como empezamos ya nuestro programa de hoy. Son las 12 y casi 14 minutos. Arrancamos.
La mañana de COPE La Rioja con Carlos Cuartero.
Fondo del mar o a un desierto rosado dibujado en la inmensidad. busco una luz al final de este túnel tan largo, tan amargo como real. Que no puede ser, que no debo perder el tren. ¿Por qué no vuelves, amor?
Lo comentamos ayer, a lo largo del programa, en cuanto conocimos la noticia, el encargado de hacerla pública fue el presidente de nuestra comunidad autónoma, José Ignacio Ceniceros, quien confirmó, creo recordar que fue en el día de ayer, que La Rioja ha recibido ya a los primeros refugiados de ese contingente que ha llegado a España. Aquí a La Rioja se trata de 4 jóvenes eritreas. ¿Cómo funciona este protocolo de actuación? ¿Cómo se distribuyen estos refugiados? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues este es el primer asunto del que nos vamos a ocupar hoy en este espacio sobre Europa que cada miércoles tenemos aquí en la mañana. Ya sabes, es un espacio protagonizado por 2 auténticos expertos en la materia. Nos referimos a Giorgio Cerina, que es el director general de Acción Exterior del Gobierno de La Rioja. Hola, Giorgio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y a Marta Romo, directora de la Oficina de La Rioja en Bruselas. Amiga Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy bien. La primera pregunta ya está hecha, Giorgio. ¿Cómo funciona este protocolo? ¿Qué es lo que se hace? Además, ayer creo recordar que incluso José Ignacio Ceniceros dijo que ahora se va a tratar de traer también o de reunir a estas 4 jóvenes eritreas, en la medida de lo posible, con sus familiares. Pero a mí me encantaría que nos explicaras cómo funciona todo este procedimiento.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay un problema, evidentemente lo sabemos todos, de llegada de refugiados a las fronteras de Europa. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, hay países europeos que por su posición geográfica, evidentemente son la primera línea de desembarque, ¿no? Entre otros, evidentemente, Italia, que dicho sea de paso es mi país natal, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Que Italia se ve desbordada por la llegada de refugiados. Y entonces, ha empezado un programa de reubicación de refugiados dentro de la Unión Europea. Entonces, en este programa están estas cuatro mujeres eritreas. Conviene recordar que la llegada de estas 4 mujeres no tiene nada que ver, en principio, con el conflicto sirio. Eritrea es un país que se encuentra ubicado al lado de Etiopía, en África. De hecho, es uno de los países más jóvenes del mundo. Alcanzó su independencia de Etiopía en un periodo relativamente reciente. Es una antigua colonia italiana que después de la Segunda Guerra Mundial ha estado gobernada por, ha sido un protectorado británico.
Sí.
Y, si me lo permites, Carlos, también 2 palabras sobre la situación de Eritrea, de dónde vienen estas mujeres, ¿no? Eritrea es, la verdad, uno de los el décimo país al mundo con más número de refugiados. Se habla de 285.000 personas. Eritrea se independizó de Etiopía en 1993 y no ha habido nunca elecciones. Hay básicamente una dictadura militar. Para que tengan ustedes una idea, en Eritrea hay servicio militar obligatorio, en principio por 3 años, pero sin límite de tiempo hasta los 50 años.
Vamos, que en Eritrea se dan las condiciones perfectas para convertirse en una fábrica de refugiados, en una.
Exactamente, yo eso además lo sé muy bien, porque es que tengo la suerte de tener una prima adoptada, una prima hermana adoptada, que es eritrea.
Caramba.
Ella nació seropositiva, y la historia de los niños seropositivos de Eritrea es espeluznante. Son abandonados por sus madres en la calle recién nacidos.
Y entonces, hablas, por tanto, con conocimiento de causa, claro.
Sí, la verdad es que mi primita es una persona fenomenal, tiene 14 años y fantástico. Y le tengo que reconocer que, claro, que hace mucha falta nuestra ayuda.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues en este contexto de reubicación y redistribución de refugiados, pues nosotros como Comunidad Autónoma de La Rioja hemos puesto nuestro granito de arena y hemos dado cobijo a estas 4 mujeres. Hay un protocolo, efectivamente, como todos sabemos, se constituyó aquí en La Rioja una mesa de coordinación para acogida de refugiados, y hay un protocolo, y viniendo más concretamente a tu pregunta, que se desarrolla en distintas fases. La primera de acogida, luego hay una fase de evaluación en donde se evalúa la situación de las personas, y esta primera fase, digamos, que está en centro o dispositivo de acogida. Luego hay una fase de integración, donde lo que hacemos es, estas personas tienen que vivir aquí, entonces sí. Lo que hacemos es proporcionarle atención social, orientación para la salud, atención psicológica, formación, orientación y apoyo para el empleo, y finalmente tratamos de proporcionarle alguna actividad ocupacional. Estas fases son coordinadas básicamente por la Cruz Roja, que son lo que realmente saben. Por lo que respecta al reparto de refugiados, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, se trata de una competencia del Ministerio del Interior, y los criterios que se usan en España ahora, o por lo menos esa es la intención de declarada, no son por cupo, es decir, no es tanto cuántos van a venir, sino son por agrupación, es decir, efectivamente, si viene una mujer, pues lo que se trata es que toda su familia puede reunirse con ella, si hay personas de etnias distintas que no conviven bien, pues trataré que no vayan todos al mismo sitio. Eso es un poco el criterio de reparto, ¿eh?
Ya, perfecto. Pues perfectamente explicado y desde luego no van a ser las únicas que lleguen a nuestra comunidad, ¿verdad?
Eso es, digamos, la avanzadilla. No nos esperemos tampoco, digamos, números como los que algunos medios plantean. Ajá. No van a haber 1,000 refugiados, evidentemente, ya. A La Rioja, pero sí que eso es lo primero.
Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Yo ahora quiero que Marta Romo nos hable de esa renegociación que está dispuesta a emprender Reino Unido para seguir manteniendo su relación con Europa. ¿Qué sabemos a día de hoy, Marta?
Bueno, pues ya lo que sabemos, que ya sabíamos, es que está previsto un referéndum a finales del 2017 y que entonces están empezando a hacer campaña los que apoyan su permanencia en Europa y los que quieren salir de ella, ¿no? Entonces, entre ellos está el primer ministro, David Cameron, que fue el que, como compromiso electoral, propuso este referéndum, que quiere que Reino Unido permanezca en Europa porque está acompañado del resto de los países, por ejemplo, por cuestiones de seguridad ahora mismo, es mucho más fácil defender Reino Unido dentro de Europa que fuera de ella, ¿no?
Sí.
Pero dice que hay que renegociar, ya sabemos, siempre los ingleses tienen una visión un poco diferente de lo que es Europa y quieren ir un poco por libre, por decirlo de alguna forma. Y para ello han hecho una serie de propuestas, algunas de ellas muy controvertidas porque van contra uno de los principios esenciales de la Unión Europea, que es la libertad de circulación de personas y de trabajadores, ¿no? Y en esa fase están en renegociar cuáles serían sus condiciones para estar dentro de la Unión Europea. Han puesto 4 principales, que son que tengan una protección frente a los avances que se producen entre los países de la zona euro. Hay que recordar que Reino Unido no tiene el euro, que continúa con su moneda, que no ha formado parte de esa zona euro, por eso está un poco al margen y quiere cierta protección con relación a esos avances.
Sí.
También quiere que las empresas tengan menor carga impositiva, su economía es muy liberal y no quieren que haya una armonización impositiva en la Unión Europea. Y quieren reforzar el papel de los parlamentos nacionales, porque dicen que la Unión Europea cada vez legisla en más ámbitos y ellos quieren que los parlamentos sigan teniendo su ámbito de competencia y además de una forma muy intensa, ¿no?, que sea reconocido por normas esto.
Sí.
Y por último, lo que os decía sobre la libertad de circulación de personas. Dice que aquellos que no hayan encontrado empleo en los 6 meses, emigrantes de otros países de la Unión Europea,
se tienen que marchar.
Y las ayudas, que también es algo que se cuestiona, es que van a dar ayudas una vez que hayas estado allí 4 años trabajando y contribuyendo.
Antes no.
Bueno, entonces,
pues...
Pero hay que decir que no tienen todo malo los ingleses, ¿no? Que es verdad que a pesar de todo esto, por ejemplo...
Yo tengo un amigo que dice que los ingleses son borrachos y ladrones y ya no les reconoce nada más. Y digo, hombre, que no es para tanto, macho, que no.
Yo creo que no. Y además hoy aquí, por ejemplo, se les tiene muy presentes. Hoy es 11 de diciembre, es el día del armisticio.
Sí, por eso llevan todos la amapola roja en la solapa, es verdad.
Y Bélgica fue uno de los países donde murieron muchísimos soldados ingleses,
claro.
Miles de soldados jovencísimos. Ingleses, uh-huh. Hay una zona en las Ardenas, en los campos de Flandes, que está llena de cementerios.
Una batalla famosísima ingleses. De la Segunda Guerra Mundial, o sea, en las Ardenas.
Que eso es, que han formado parte de Europa desde sus inicios, y además lo han demostrado mandando a sus jóvenes a combatir.
Pues seguiremos esa negociación. Y antes de terminar, en 30 segundos, porque no tenemos tiempo para más, que vamos muy pillados de tiempo hoy. Giorgio, un aviso para el que lo quiera escuchar. A los catalanes, salir de España les va a implicar sí o sí su salida de la Unión Europea, ¿verdad?
Evidentemente. Y además, no porque lo diga la Unión Europea ni porque lo diga España, sino porque lo van a decir los propios catalanes en el caso de que quieran salir de España. Eso lo ha dicho muy claramente Jean-Claude Piris, que es una personalidad, yo creo que tiene mucha autoridad para decirlo, ya que ha sido 23 años responsable del servicio jurídico del Consejo de la Unión Europea. Entonces, eso está muy, muy, muy claro, ¿eh?
Ya.
Muy claro.
Bueno, pues aviso para navegantes, el que lo quiera escuchar, que lo escuche. Aunque hay un refrán aquí en España, Giorgio, que sabes que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ni ciego que el que no quiere ver. Bueno, en fin. Gracias, Marta Romo. Gracias, Giorgio Cerina. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Adiós,
un abrazo.
Chicos. Adiós.
Presta atención a estos consejos. Volvemos enseguida. Estáis en la mañana de COPE en La Rioja.
Profesionales históricos en su sector. Más de una década como Terabyte 2003, con dos pilares fundamentales, Sage y Lenovo. Terabyte 2003, ahora en Lope de Vega 55.
Las cenas y comidas fin de año de empresa y familiares, celébralas en Restaurante Asador La Bellota, en Manzanera 11 Logroño. Ven a Bujarrabal Asesores y gestiona con nosotros todas las áreas de tu negocio. Fiscal, laboral, contable, legal, protección de datos y marketing. Bujarrabal Asesores, Avenida de Portugal 16 y bujarrabal.com.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, 12 y 25 minutos. Empezamos aquí un especial informativo en el que vamos a escuchar en directo las palabras del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, que estaba previsto que a esta hora comparezca para presentar ese recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo ha planteado tras el comienzo del proceso para declarar la República Independiente de Cataluña, con esa resolución aprobada ya por el Parlamento de Cataluña, un recurso que ya se ha hecho efectivo ante el Alto Tribunal y que, insisto, el presidente del gobierno va a explicar en tan solo unos minutos en el Palacio de la Moncloa, que es el punto en el que nos situamos ya. Allí hay un periodista de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, pues ha comenzado todavía esa comparecencia del presidente del gobierno. Estáis en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa esperando la llegada ya de Mariano Rajoy, ¿verdad?
Eso es, y aquí en la sala de prensa está ya todo listo, con las banderas de España y de la Unión Europea junto al atril para que haga su entrada Mariano Rajoy y se dirija a la opinión pública. Todo muy institucional, lo va a hacer después de haber presidido el Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a ese recurso contra la resolución separatista, y la abogada general del Estado lo ha presentado ante el Tribunal Constitucional. Ya hay cierto movimiento en esta sala de prensa, acaba de hacer su entrada el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayón. Estamos a la espera, pues, del presidente del Gobierno y que se dirija a todos los ciudadanos. El Gobierno, por cierto, ha querido en ese recurso que quede muy claro a los máximos dirigentes del Parlamento catalán y de la Generalitat, que serían los responsables de un posible incumplimiento de un fallo que evidentemente la Moncloa espera favorable y por unanimidad. Es decir, que de llevar a cabo cualquier acto que emane de la declaración secesionista les iba a acarrear consecuencias personales, tanto de inhabilitación de sus cargos como penales. En la Moncloa tienen la mirada puesta en la presidenta Carmen Forcadell, los miembros de la mesa y el secretario general de la Cámara catalana, pero también en Artur Mas y los demás miembros del gobierno catalán. Seguimos a la espera, expectantes, para ver si sale ya el presidente del gobierno y hace esa declaración institucional ante los ciudadanos.
Sí, hasta una veintena de altos cargos del gobierno catalán figuran con nombres y apellidos en ese recurso que, como decías, la abogada del Estado ha planteado ya ante el Tribunal Constitucional. 21 altos cargos que podrían ser responsables de los delitos que podrían cometerse, eso sí, a partir de ahora. Delitos como el de desobediencia, incluso podría ser el de sedición. Y efectivamente, hay que recordar que el gobierno ha modificado las normas del Tribunal Constitucional y que a partir de esa reforma del Alto Tribunal
conlleva suspensiones para quienes sean condenados por el Tribunal Constitucional, suspensiones, condenas que pueden llevar incluso a la inhabilitación de esos altos cargos. Insistimos, 21 altos cargos del gobierno catalán aparecen señalados en ese recurso que ha planteado ante el Tribunal Constitucional el Ejecutivo. Un Mariano Rajoy que, por cierto, Ricardo, sabemos que nada más concluir esta comparecencia, que va a comenzar en tan solo unos minutos, saldrá hacia Malta, comparecencia tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado ese recurso ante el Constitucional. Insistimos, nada más concluya esta comparecencia pública del presidente del Gobierno, partirá hacia Malta. Comparece ya, hace su presencia en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, con camisa blanca, corbata azul clara, y la comparecencia para explicar los detalles de ese recurso comienza. Escuchamos en directo al presidente del Gobierno.
A esta convocatoria. Desde que el pasado 27 de octubre dos grupos políticos presentaron en el Parlamento de Cataluña una propuesta de resolución para la configuración de una república independiente catalana, he venido informando puntualmente a las distintas fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad española de las actuaciones del Gobierno ante este desafío rupturista. En esta misma línea, comparezco ante ustedes para informarles que esta mañana he reunido al Consejo de Ministros con carácter extraordinario para acordar la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la resolución que ustedes conocen y que fue aprobada el lunes en el Parlamento de Cataluña. Lo hemos hecho una vez que hemos recabado el informe preceptivo del Consejo de Estado, que considera que la resolución implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y además supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado. El Consejo de Estado señala también que la iniciativa del Parlamento de Cataluña niega el orden constitucional vigente en su conjunto y añade algo muy significativo, como es que se pretende obviar que toda decisión del poder queda sin excepción sujeta a nuestra norma fundamental, sin que existan para el poder público ni puedan existir espacios libres o ámbitos de inmunidad frente a ella. Lo que les acabo de expresar no es un juicio de valor, ni siquiera la opinión del Gobierno, que ustedes por otra parte conocen muy bien. Es el criterio del máximo órgano consultivo del Estado. Estamos hablando, por tanto, de la esencia de nuestra democracia, del respeto a la soberanía popular y de la unidad de la nación. Esto es lo que algunos pretenden poner en riesgo, y eso es lo que este Gobierno va a defender con firmeza. La principal conquista de los españoles, nuestro Estado democrático de derecho, el que consagra la soberanía del conjunto del pueblo español y la unidad de la nación española. Eso es lo que plantean quienes persiguen con una resolución parlamentaria vulnerar la Constitución, incumplir su propio estatuto de autonomía y cuestionar la integridad de España. Quienes, arrogándose un poder constituyente que no les corresponde, pretenden atribuirse también la soberanía nacional que a todo el pueblo español y solo al pueblo español le pertenece. Una soberanía que no se puede dividir ni fragmentar y que es expresión de la propia unidad de España, de la propia configuración de nuestro país como nación de ciudadanos libres e iguales. Nuestro Estado de Derecho protege y vincula a todos los ciudadanos, pero especialmente concierne a los poderes públicos y a los gobiernos, que son, por una parte, garantes y, por otra, los primeros obligados por la ley. El Estado de Derecho asegura la división de poderes, su sujeción a las leyes, el control por jueces y tribunales de su actuación y la protección y tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos son los principios que quebranta la resolución del Parlamento de Cataluña, que pretende devolvernos a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente. Algunos deberían recordar que sin el respaldo y sin el respeto a la ley, cualquier poder y cualquier gobierno pierde su legitimación. Y no deberían olvidar que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia. Eso es lo que ofrecen, acabar con la democracia y el Estado de Derecho, someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia que nos ha unido durante siglos. Y eso es lo que no podemos permitir. Yo no lo voy a permitir. Cuento con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles, de sus principales representantes políticos y de los agentes económicos y sociales. Y todos ellos cuentan con mi compromiso y con mi determinación. Hace unos minutos, la abogada general del Estado ha presentado el escrito de impugnación contra la resolución del Parlamento de Cataluña. Hemos solicitado que el Tribunal Constitucional acuerde la inmediata suspensión de esta resolución y de todos sus efectos. Y hemos solicitado que las decisiones que adopte el acto tribunal sean notificadas de forma personal a quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas, es decir, de asegurar que se cumpla la suspensión en el caso de ser acordada. A la presidenta del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general de esta institución, al presidente de la Generalitat en funciones y a todos los consejeros de su gobierno. Todos ellos tienen que asumir su responsabilidad. Desde luego, el gobierno que presido está cumpliendo la suya. Presentamos este recurso como prueba máxima de un Estado que cree en sus leyes y que las defiende, para que los españoles puedan seguir confiando en sus instituciones. Estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, no solo los de los catalanes, pero muy especialmente los derechos de los ciudadanos catalanes. No se trata únicamente de la reacción ante la iniciativa de un Parlamento, se trata de la defensa de todo un país. Lo que hemos acordado hoy es la más clara reivindicación de nuestra convivencia y nuestra democracia, de los mayores logros de nuestra larga historia como nación y de los principales valores con los que contamos para seguir escribiendo nuestro relato de éxito como país. Muchas gracias. ¿Tienen ustedes algo que preguntar?
Hasta aquí, por tanto, la declaración institucional del presidente del Gobierno. Digamos que ha sido una especie de exposición de motivos de esa impugnación que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional ante esa resolución del Parlamento de Cataluña que declara el proceso, comenzado el proceso para la declaración de la República Independiente de Cataluña. Dice el presidente del Gobierno que se ha presentado ese recurso ante el Tribunal Constitucional para defender los derechos de todos los ciudadanos, muy especialmente de los catalanes. Insiste en que no son juicios de valor, ni siquiera del propio gobierno, sino ya del mayor órgano consultivo, que tiene claro que esa resolución del Parlamento catalán, aprobada por el Parlamento catalán, vulnera la Constitución y supone una insumisión al Estado. Ese recurso ante el Constitucional pide la suspensión inmediata de la resolución y también, como explicábamos, el presidente del Gobierno ha dejado claro que la notificación va a ser enviada personalmente a la presidenta del Parlamento, a miembros de la mesa del Parlamento también catalán, al presidente en funciones, es decir, a Artur Mas y a todos sus consejeros. Declaración del presidente del Gobierno que continúe, que por supuesto vamos a seguir resumiendo en nuestros servicios informativos. Eso es lo fundamental. Ya se ha presentado ante el Tribunal Constitucional la defensa del Estado ante el desafío independentista catalán. A la una, escuchamos de nuevo al presidente del Gobierno y lo que debe decir la comparecencia que continúa en directo en el Palacio de la Moncloa.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Vamos a abrir un día más en la mañana de COPE en La Rioja una ventana a la tecnología y lo vamos a hacer de la mano de nuestros buenos amigos de Terabyte. Saludamos a Tamara Rodríguez, la conoces de sobra, es su responsable de comunicación. Tamara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenida una vez más a la COPE, que hoy viene acompañada, bien es cierto, que a través del teléfono, por Miguel Ángel Iriarte. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Que es un socio fundador de GSE. No te preocupes, nos empiezas a escuchar hablar de siglas, no te preocupes, que te lo vamos a explicar todo la mar de bien. En primer lugar, Tamara, yo quiero que nos cuentes qué nos trae Terabyte este mes de noviembre.
Este mes comenzamos una nueva iniciativa denominada Trimestres Temáticos, donde a lo largo de un periodo de unos 3 meses más o menos abarcaremos un tema, en este caso los ERPs, los programas de gestiones empresariales. Y bueno, el objetivo de esta iniciativa es exponer de cerca de qué va una gestión empresarial y hacer llegar a diferentes sectores, empresas, todo tipo de gestiones que manejamos.
Ajá.
En concreto, el 12 de noviembre, bajo el título de Noviembre y los despachos, vamos a presentar, de la mano de Miguel Ángel Iriarte, dos soluciones llamadas GSE Explorer y Conta Excel, como aplicaciones integrables al conocido programa de gestión SAGE Despachos, enfocado principalmente a asesorías y despachos profesionales.
Bueno, pues Miguel Ángel, nos podrías contar seguro algo más sobre el GSE Explorer al que hacía referencia Tamara. Yo quiero que nos expliques de una forma que lo podamos entender, ¿para qué sirve exactamente esta herramienta?
Sí, claro, vamos a ver, GSE Explorer lo que permite es automatizar y simplificar pues labores rutinarias que en cuanto al manejo de documentos a la hora de enviarlos a los clientes. Permite pues firmar PDFs digitalmente, separarlos en función de una serie de funciones y automatizar todo este tipo de tareas rutinarias.
Ya, por lo tanto, es una herramienta muy beneficiosa para el trabajo diario en este tipo de negocios a los que nos estamos refiriendo, claro.
Sí, claro. Una asesoría o una pyme, habitualmente la tarea del envío de las facturas es un proceso manual que con este tipo de herramientas pues se automatizan y se agilizan de una manera muy muy importante.
Claro, muchísimo más cómodo y muchísimo más rápido. No hay que olvidar que el tiempo es dinero, en cualquier actividad empresarial, y por eso hay que tener bien presente este tipo de avances. Bueno, ya hemos hablado del GSE Explorer, vamos a centrarnos ahora en el Conta Excel. ¿Qué beneficio supone para las asesorías?
Bueno, pues el GSE Conta Excel lo que permite hacer es contabilizar automáticamente toda la información que el cliente de la asesoría envía a su asesor en formato de Excel. Esa Excel puede estar en cualquier formato, no es necesario que esté configurado previamente, y el asesor automatiza la contabilización de toda esa información.
Ya. Tamara, Miguel Ángel, una herramienta o herramientas tan importantes como estas, tan completas, yo supongo que tendrán una implantación quizá complicada, ¿o no?
No, la implantación es muy intuitiva y es muy sencilla de implantar. Además, está totalmente integrada con la aplicación de SAGE Despachos, y toda la configuración que esté hecha ya en SAGE Despachos es aprovechada por nuestra herramienta.
Ajá. Bueno, pues queda perfectamente aclarado.
Empezamos en 2 minutos.
Que facilitan también la eficacia en el despacho, evitando pues errores y duplicidades. Yo le voy a pedir a Tamara que nos recuerde cuándo van a tener ese evento, esta interesantísima jornada de noviembre. Y los despachos, me decías que va a ser el día 12.
12 de noviembre a las 10 en las oficinas de Terabyte. Reserva tu plaza en el 941-58-40-40. Muchas gracias.
Y ahora es cuando yo le recuerdo a nuestros oyentes que las oficinas de Terabyte están en Lope de Vega 55. Recuerda ese número de teléfono, 941-58-40-40. Reserva tu plaza porque de verdad que merece la pena. Miguel Ángel, Tamara, muchísimas gracias y que vaya muy bien esta jornada.
Muchas
gracias. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Rioja. Estar informado.
Si quieres ver felices a tus hijos, ven a Muebles Rey, porque este mes todos los dormitorios infantiles, juveniles e individuales tienen el 25% de descuento. Y con transporte y montaje gratis. En Muebles Rey, el rey eres tú.
Muebles Rey Logroño, Avenida de Burgos 36.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, sí. Bueno, ya está, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Estrena un Opel Corsa 5 puertas, 1.400 con 75 caballos, por tan solo 7.950 euros. Plan PIBE, matriculación y financiación incluidos. Con ESP, 8 airbags, dirección asistida y mucho más.
Solo en Tavesa Turismos, Avenida de Burgos 38, Logroño.
Rápido, coge un post-it, agenda móvil, tablet, pero apunta. Del 12 al 23 de noviembre llegan los 10 días Kia, con descuentos increíbles en toda la gama Kia. Y además, no pagues hasta marzo de 2016. Ven a tu concesionario oficial Kia y aprovecha esta oportunidad.
¡Vamos ya, eh!
Tienes en Kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Visítalos en Garte Turismos, concesionario oficial para La Rioja, en nuestras instalaciones de Logroño y Calahorra.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Cuando la pena cae sobre mí.
Yo sabía que Canfranc es un pueblo precioso de la Jacetania Oscense, que tiene más o menos 500 o 600 habitantes, es un pueblo chiquitín que tiene una estación que es prácticamente un monumento, no solo por sus características arquitectónicas, sino también por su historia. Ahora, lo que no sabía yo es que Canfranc le daba nombre a una fundación que lleva trabajando aquí en La Rioja desde hace unos añitos y que hoy ha venido a vernos, a través de dos de sus representantes. Han venido acompañando a Lourdes Pascual, de la Federación Riojana de Voluntariado Social. Hola, Lourdes, buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
¿Habrás estado en Canfranc alguna vez? Es una maravilla de
es pueblo. Una verdadera maravilla de lugar, efectivamente.
Ya. Bueno.
Pero tú no te puedes hacer ni idea lo que hacen también la Fundación Canfranc.
Bueno, pues para eso has traído a tus amigas.
Y para eso he traído, efectivamente.
Para que me lo cuentes. Preséntame, por favor.
Sí, yo te voy a presentar a dos amigas, pero además dos conocidas y amigas de verdad.
Ajá.
Alicia Suárez Botas es la delegada de la Fundación Canfranc en La Rioja.
Hola, Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal,
encantada?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Un placer, ¿eh?
Igualmente, encantada de estar aquí hoy con vosotros.
Y vengo también con Idoia Casale.
Idoia, buenos días.
Buenos días.
Que adiós. Es voluntaria de la Fundación Canfranc y una de las personas que más ha colaborado en la Federación Riojana de Voluntariado Social a lo largo de
Fíjate que
de
te lo
iba
a decir
años.
Yo que se le ve en la cara a Idoia, sí. Que es una chica muy dispuesta.
Efectivamente,
Fíjate
lo es.
Fíjate tú que aquello de que la cara es el espejo del alma, y yo digo, esta chica, vamos, es muy movida. Muy
lo
movida.
Digo claramente.
Como deben ser los voluntarios,
Como
claro,
dice,
como deben ser
es.
Los voluntarios.
Bueno, y ellos te van a contar, Carmen.
Pues yo quiero que me presentéis en sociedad, Alicia y Idoia, a la Fundación Canfranc, un poco hablar del tiempo que lleváis trabajando aquí en La Rioja y sobre todo a qué os dedicáis exactamente, Alicia.
Llevamos, aunque la Fundación Canfranc empezó en el año 1996 y como su nombre indica viene de Aragón, llevamos en La Rioja desde el curso 2007-2008.
Uh-huh.
Y la Fundación es una institución que trabaja en favor de la formación de la persona y la promoción social de todos los individuos, de todo el mundo que tenga necesidad, sobre todo de la mujer. Aunque realizamos proyectos en favor de todas las personas, los proyectos de cooperación al desarrollo fundamentalmente se dirigen a mujeres necesitadas. Y tenemos especial interés en los países de África subsahariana, aunque tenemos también proyectos de cooperación al desarrollo en países de Hispanoamérica, ajá, sobre todo en Bolivia y en Guatemala hemos realizado últimamente los últimos proyectos.
Que anda que no hay necesidades por allí, ¿eh? Sí. Anda que no hay necesidades por ahí, como para que nos quejemos nosotros muchas veces de lo que tenemos aquí. Bueno, pues hecha ya esa presentación, no sé si querías...
Aunque, bueno, tenía que contaros también que aparte de eso tenemos también unos proyectos de voluntariado en las distintas ciudades en las que trabajamos.
Ajá.
Y además, pues otros proyectos también de sensibilización, pero que le voy a pasar ahora la palabra a Idoia, sí, que es la que os puede contar de las actividades realizadas aquí en estos meses y las que vamos a realizar.
Y lo que tenéis pensado hacer en los próximos meses, Idoia. Así que, venga, cuéntanos. ¿Qué estáis haciendo exactamente? Vamos a empezar, si te parece, por los proyectos, las actividades que estáis desarrollando a día de hoy aquí en nuestra comunidad autónoma. Cuéntanos. Muy bien.
Bueno, lo primero tengo que agradecer esa presentación que me habéis hecho.
Es que Lourdes es muy maja y como nos quiere poco, a nosotros y a ti, por lo que veo, pues eso.
Ya. Bueno, pues comencemos con lo que tenemos entre manos aquí. Acabamos de terminar con la segunda edición del proyecto Libro Pensadores, que ha sido un proyecto de sensibilización muy bonito y muy fuerte, que combina un poquito, pues eso, la sensibilización, hacia la cooperación al desarrollo y, por otro lado, el fomento de la cultura y la lectura. Gracias a la Biblioteca de La Rioja, la Biblioteca de Calahorra y la Biblioteca de Haro, hemos podido recaudar unos euritos para nuestros proyectos en Guatemala. Y bueno, el proyecto básicamente consistía en que con cada préstamo realizado en la sala infantil y juvenil de estas tres bibliotecas,
sí,
ese donaba un euro a uno de nuestros proyectos.
Ah, mira.
Uh-huh. Y al igual que Santos Ochoa, también, que ha colaborado en toda la promoción de carteles y todo esto, y aparte también si comprabas en sus librerías un libro de esta sección, se donaba un euro.
Y este proyecto ya ha terminado, ya habéis cuantificado el dinero que habéis recibido y ahora ya sabéis a qué lo vais a dedicar exactamente, ¿verdad?
Eso es, estamos ahora con el recuento de todo ello, pero bueno, calculamos que unos 5.000 euros hemos podido recaudar gracias a la Sociedad de Logroño y la Sociedad de La Rioja. Y bueno, nos va destinado a los proyectos que tenemos para mujeres y jóvenes en Guatemala.
Que 5.000 euros dan para muchas cosas aquí, allí ni te cuento.
Allí, bueno, pues allí les hacemos mucha labor. Así que, en primer lugar, ese es el proyecto que hemos tenido entre manos y agradecer a todos los riojanos esa colaboración. Por otro lado, enseguidita, en una semana y media, comenzamos un curso de formación, porque como bien ha comentado Alicia, una de nuestras áreas más fuertes es el área del empleo y de la formación, y para mujeres. Entonces, bueno, vamos a comenzar un curso que va a ser de 2 semanitas de duración, que es gratuito y es para mujeres que, sobre todo, pues estén en situación de desempleo y necesiten de esta formación.
Que alguna hay, ¿eh? Alguna hay, desgraciadamente.
Bastante,
sí.
Y bueno, el curso es un poquito dirigido para aquellas mujeres que quieran trabajar en ayuda a domicilio con personas mayores o discapacitadas.
¿Y qué es lo que tienen que hacer para poder participar en ese curso? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cómo pueden haceros llegar esas solicitudes? En fin.
Vale, pues mira, tenemos un correo electrónico activo casi las 24 horas, que estoy yo ahora con ello, que es larioja@fundacioncanfranc.org.
Ajá. larioja@fundacioncanfranc.org. Perfecto. Ajá.
Entonces, bueno, pues ahí pueden derivar sus inscripciones, sus datos, nombre, apellidos y número de teléfono para yo ponerme en contacto con estas personas y bueno, realizar esa inscripción para comenzar.
¿El curso lo vais a impartir aquí en Logroño?
Eso es, sí.
¿Y por qué va a ser beneficioso? ¿Cómo les podemos decir a esas mujeres que les va a beneficiar su participación en este curso? ¿Por qué?
Pues mira, a mí este curso me gusta mucho porque tiene dos partes estructuradas dentro de esta formación. La primera es un poquito el fomento de la autoestima, que a veces...
Qué importante es eso.
Esa parte de fomento de la autoestima, de conocer las herramientas que cada uno tiene, que al final las tenemos todos, pero muchas veces
están... Que saber potenciarlas.
Así es. Entonces, esa primera parte me parece súper importante. Y luego la segunda, que es específica, que nos la va a impartir un auxiliar de enfermería en activo, bueno, pues nos va a enseñar un poquito cómo hacer movilizaciones a personas mayores, la higiene, la alimentación, bueno, pues todo este tipo de cosas que al final estas personas que llegan a una casa, a un domicilio y vienen a trabajar a una familia, bueno, pues tienen que conocer.
Ya, eso tiene además salida profesional, ¿eh? Porque no hay que olvidar que cada vez la población envejece más, hay más personas mayores y este tipo de ocupaciones pues tienen sus salidas, ¿eh? Así que, bueno, pues en esas cosas andáis, o sea que tenéis mucho trabajito, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y de voluntarios cómo andáis?
Pues mira, necesitamos voluntarios, como siempre. Sí. Entonces, eso ya sabes que es así.
Lo temía en todas las organizaciones, pero bueno, oye, que hay gente muy dispuesta por ahí, ¿eh?
Así es, tenemos dos áreas específicas de voluntariado. Una la llamamos el área de mayores. Actualmente estamos con un grupo de voluntarias que están acudiendo a la clínica Valvanera a hacer acompañamiento hospitalario los jueves. Uh-huh. Y bueno, queremos sacar otro grupito para gente más jovencita que por esto de los estudios entre semana un poco pilladita de tiempo, pues los sábados por la mañana.
Muy bien.
Entonces, esta es una de las áreas y que ya tenemos en marcha. Otra que vamos a poner en marcha con las fiestas navideñas es un voluntariado con niños y jóvenes. Vuelvo a lo de antes, gracias a la Biblioteca de La Rioja vamos a tener un espacio habilitado para la fundación en el que con voluntarios vamos a ayudar a los niños a hacer sus deberes cuando quieran, por sí. las mañanas uh-huh. y luego por las tardes una actividad de animación a la lectura.
Ya.
Entonces bueno, eso lo estamos desarrollando ahora mismo, lo estamos concretando para poder sacarlo a público, a la sociedad.
¿Tenéis un número de teléfono por si hay algún oyente de la cadena COPE sí. que ahora nos acabe de escuchar esto y que diga, oye, que yo tengo tiempo para poner a disposición de los demás? Alicia, ¿qué teléfono
pues,
es?
El 695-533-613.
Perfecto, 695-533-613. Tú llamas ese teléfono que allí te van a dar todo tipo de información. Y luego quiero recordar yo ese correo electrónico que nos ofrecido ya, que es larrioja@fundacioncanfranc.org, que es otra forma de mantener contacto con esta fundación. Pues señoras, que yo estaría hablando con vosotras, vamos, hasta las 6 de la tarde, pero es que son menos 5 y tengo esperando a la delegada territorial de la ONCE, a Estefanía Mirpuri, que esta mañana ha presentado una exposición de los perros guía, uh-huh. Que yo os invito a que veáis. Ahora enseguida vamos a ofrecer más datos de esta muestra que se titula 25 años caminando juntos. Vosotros sabéis que a los perros estos de la ONCE solo les falta hablar, ¿verdad? Es que están muy bien preparados, muy bien preparados. Bueno, pues ahora nos va a dar Estefanía más detalles acerca de este asunto. Y doy a Alicia, Lourdes, gracias a las tres, de verdad.
Gracias a ti.
Y mucho ánimo, ¿eh?
Y un saludo a Estefanía Mirpuri, que desde luego en la presentación que han tenido esta mañana ha sido una verdadera maravilla el vídeo que nos han transmitido sobre los perros y la labor que realizan.
Por cierto, que hoy es 11 del 11 y es el sorteo especial de la 11, así que comprar el cupón, que fue una buena labor social. Gracias, chicas.
Gracias a ti.
Una pausa y enseguida te hablamos de esa muestra.
Cenas de empresa en un entorno idílico. El restaurante Tierra en Finca de los Arandinos pone a vuestra disposición su gastronomía de mercado y sus espacios privados. Pide presupuesto personalizado en el 941 44 61 26 o visita nuestra web fincadelosarandinos.com.
En Ramón Óptica somos especialistas en visión deportiva. Terapias, tratamientos, gafas, lentillas. Tu mejor visión deportiva en Ramón Óptica. Seguro que nos vemos. San Antón 2, Logroño. No cerramos al mediodía.
Si no hubiera acompañado esa tarde a su hermana, no hubiera entrado en esa escuela de música y nunca habría descubierto la pasión de su vida. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Sorteo del 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Compra hoy tu cupón. Puede ser uno de esos días.
En La Rioja, tu vendedor de la 11 te trae ilusión. Busca tu cupón especial.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
...25 años caminando juntos, así es como se llama la exposición que se ha inaugurado esta mañana en la sala de columnas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, en la calle Marqués de Murrieta, que va a permanecer abierta hasta el próximo sábado y que pretende dar a conocer a todos los riojanos el trabajo que se realiza en la Fundación 11 a través de los perros guías. Una muestra que te recomendamos desde aquí, este locutor de radio y la delegada territorial de la ONCE en La Rioja, que es nuestra amiga Estefanía Mirpuri. Estefanía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Que la exposición magnífica acerca de los perros guía, que son, vamos, compañeros, son casi un miembro más de la familia para las personas que los tienen en casa, ¿verdad?
Sin duda, realmente se convierten en eso. No solo lo decíamos esta mañana en la inauguración, no solo se convierten en los ojos de las personas invidentes, sino que además son un compañero inseparable a lo largo de todo su camino.
Ya, el proceso para crear, que yo no sé si es el verbo más correcto utilizado para en este caso, pero para formar a un perro guía es complejo, ¿verdad, Estefanía?
Es un proceso complejo, un poquito largo, o por lo menos más largo de lo que nos gustaría, porque es verdad que nuestra escuela, la Fundación 11 del Perro Guía, saca 140 perros al año, pero aún así pues existe lista de espera. Uh-huh. Como te decía, es un proceso largo porque va desde el propio nacimiento y cría de los cachorros. A partir del día 45 y hasta el primer año de vida, los cachorros pasan a familias de acogida, cooperadores necesarios en todo este proceso, pues porque son familias que de manera voluntaria deciden acoger estos cachorros en su casa de tal modo que puedan ir adquiriendo las primeras habilidades,
pero sobre educación,
todo
ya.
Sí, sobre todo sociabilizarse, que es una fase fundamental del perro. Ajá. A partir de ahí vuelve a la escuela y ya comienza la fase de adiestramiento, todo el aprendizaje de lo que en un futuro, si finalmente el perro se gradúa, pues será un, en ese momento es un proyecto de perro guía, y si todo va bien, pues será un futuro perro guía.
¿Cuánto tiempo lleva toda esa formación? ¿Unos años?
Sí, unos años, en torno a unos 3 años, más o menos.
Unos 3 añitos. Bueno, pues todo eso está perfectamente explicado en esta exposición. Hay un detalle que he apreciado, lo que nos contaba Estefanía, que ha dicho que sí se gradúan los perros. Quiere decir que no todos llegan a convertirse en perro guía, ¿verdad?
Así es, lamentablemente no todos llegan, por diversas condiciones. Puede que en alguna parte del proceso el perro tenga algún problema uh-huh. de salud que hace que no esté en condiciones de tener todas sus plenas facultades, o incluso que no adquiera las habilidades que tiene que tener y que garantice no solo que es un instrumento auxiliar de movilidad, sino que garantice unas condiciones ya. de seguridad para el propio usuario y para el propio perro.
Bueno, pues todas esas condiciones sitúan el perro medio de cada uno de estos perros en torno a los 30.000 euros, ¿verdad?
Así es.
Que es un detalle que se ofrecía esta mañana, más o menos, que es que me ha llamado especialmente la atención. Pues vamos a invitar a la gente que acuda allí, a la Consejería de Educación, en la calle Marqués de Murrieta, antes del sábado. Estefanía, gracias, que llegan las noticias.
Gracias a vosotros.
Un saludo, amiga. Adiós, buenos días.
A las 12 en Canarias.